Hola, gracias por escuchar Sintoniza Igualdad, un programa de radio en colaboración con la Asociación de Mujeres María Coraje, la emisora de la Universidad Pablo de Olavide, Radio Olavide, y financiado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Sintoniza Igualdad es un programa feminista que busca dar voz y visibilidad a mujeres que han ido abriendo camino en espacios tradicionalmente masculinizados, compartiendo sus experiencias, retos y logros. Gracias por escuchar Sintoniza Igualdad. En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos. Un espacio que, a pesar de su función transformadora, continúa reproduciendo roles y estereotipos de género. Muchas profesionales siguen recibiendo menor reconocimiento social y mediático al asociar su labor a tareas de cuidado o trabajo comunitario, mientras que sus compañeros varones suelen ser más valorados y visibilizados. Esta falta de reconocimiento repercute directamente en el acceso a las mujeres a puestos de liderazgo y toma de decisiones. Por ello, abordar este ámbito en el programa es fundamental para reflexionar sobre las desigualdades que persisten incluso en sectores dedicados a la defensa de los derechos universales. Para ello nos acompañan Mari Carmen Pascual Romero, ingeniera técnica industrial y fundadora de la Asociación Educación, una entidad que impulsa proyectos educativos y de cooperación en distintos países con el propósito de transformar la sociedad a través de la educación. Y también nos acompaña Mari Fernández, presidenta honorífica. Muchas gracias por aquí acompañarnos.
Buenos días, deciré, muchísimas gracias. Daros las gracias a la Universidad Pablo de Olavide y también dar las gracias a la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla por apoyar este proyecto. Y, por supuesto, darle las gracias a Carmen Perea, a Carmen Pascual, que nos acompaña también, ha tenido la gentileza y la amabilidad de acompañarnos y colaborar con el proyecto. Muchísimas gracias.
Hola, soy Carmen Pascual, presidenta de la ONG Educación. Es una ONG, como ha dicho Desiré, que nuestro lema es transformar la sociedad a través de la educación. Pensamos que la base de todos los cambios y de todas las mejoras en derechos humanos va fundamentada en poder dar educación y formación profesional y capacitación en todos los sentidos de ciertos sectores, de todo lo que podamos abarcar. Siendo una ONG pequeñita, hemos colaborado en bastantes países, todo en proyectos que inicialmente su base era precisamente la educación, ¿no? Para poder contribuir a la mejora de ese grupo de personas o de esa organización con las que hemos trabajado o pequeñas comunidades. Entonces, ahora, pues, según me vayas preguntando, sí, te voy diciendo. Mira, es una ONG que surge en el 2008, ya nos constituimos legalmente, y partió de, ¿cómo se llama?, Educación. La acción de educar, ¿no? Como su nombre indica, el origen de esta ONG era de personas vinculadas a la educación, somos todo eso. Es una ONG basada única y exclusivamente en voluntariado. O sea, que el que forma parte sabe que no, esto no es una forma de vida, lo tenemos como un servicio a la sociedad, y nos cuesta el dinero, tanto para hacer proyectos como para viajar, como para todo. Cada cosa está hecha con mucho amor, con mucho sacrificio. Por eso cada acción va cambiando, aunque sea una sola persona, le estamos facilitando los estudios, ahora hablaremos de todos los proyectos que llevamos, y todo va para poder contribuir a cambiar y mejorar a ciertas personas o comunidades. grupitos.
Pues mira, antes de que nos cuente más largo y tendido qué actividades y qué proyectos desarrolláis, pues me gustaría ahondar en tu currículum. Me gustaría decir que Mari Carmen es ingeniera técnica industrial en electricidad y electrónica por la Universidad de Sevilla, donde fue profesora ayudante en cátedra de electricidad. Ha sido profesora de equipos electrónicos de formación profesional y de tecnología en centros de educación secundaria, de diferentes sitios y funcionaria en formación profesional. En 2008, como bien ha dicho Carmen, fundó junto a un grupo de compañeras y compañeros del ámbito educativo la asociación Educación, con motivo de transformar la sociedad a través de la alfabetización, la capacitación laboral o becas destinadas a mujeres, la promoción de cooperativas o pequeños negocios de mujeres. También ha colaborado en programas de ayuda destinados a personas refugiadas y desde un enfoque de género e interseccional. Vamos, que las propias vivencias discriminatorias por razón de sexo provocaron que Carmen se involucrara junto a otras mujeres que han vivido situaciones similares a crear la entidad y luchar por una sociedad más justa e igualitaria. Y dicho esto, pues, Carmen, ¿qué proyectos habéis desarrollado desde la entidad? ¿Qué actividades? ¿Qué hacéis?
Pues hemos venido desarrollando proyectos en distintos países. Empezamos en Paraguay con un proyecto de apoyo en Isla Pucú, en un comedor donde se nos solicitó. Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con mujeres porque pensamos que es las que tienen más dificultades, como veremos, para acceder a la mejora, ¿no? A la formación, a la mejora de sus condiciones, porque son las que pensamos que menos oportunidades tienen, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que llevamos de Guajera son niñas que desde chicas han estado trabajando en el basurero y no han tenido acceso a colegio, ha habido que enseñarlas, pagarle, porque eran mujeres maltratadas, el tipo de perfil que elegimos, mujeres maltratadas desde chicas, que no han tenido acceso a la educación, las hemos tenido que pagar las terapias, que enseñar a leer, a escribir, a llevar sus cuentas, enseñarles unas profesiones, y luego el último año, el cuarto año del proyecto, se les enseñaba a llevar un negocio, elegían qué tipo de negocio y se les compraba el material para emprender un tema de restauración, otras de costura, otras de distintos tipos de negocios en que se les daba el dinero para comprar, se les acompañaba, se les enseñaba, ¿no?, a llevar su propio negocio. Y a día de hoy, pues han dejado, las que formaban parte en los primeros años, ya no tienen que recurrir a bajar al basurero, al relleno sanitario, a seguir ganándose la vida rebuscando en la basura. Y además se han convertido en agentes transformadoras de ellas mismas para que no sufran esos malos tratos y esas violaciones que han sufrido ellas de chicas. Ellas mismas, cuando no están trabajando, se hacen cargo de las hijas y de los hijos de otra guajera y son agentes de cambio ahora mismo en su
sitio,
ámbito,
¿no?
Qué bien, de trabajo.
Qué bonito.
Entonces, en Paraguay empezamos con ese comedor que se nos solicitaba para dar comida. Todos los proyectos de cooperación no son porque nosotros queramos hacer algo en un sitio, sino que se nos demanda una necesidad y después de años trabajando se le da forma a un proyecto para cubrir esa necesidad y siempre van saliendo cosas nuevas. Entonces se nos demandó para que tuvieran una alimentación digna en un barrio concreto de Isla Pucú, para que tuvieran una comida los niños, y de ahí ya surge, pues, no solo proporcionarle para que el comedor que funcionaba con voluntarias, comprarle congeladores, frigoríficos, cocinaban con leña para comprarle todo el material, sino que ellos iban con su platito y su vaso de su casa y se llevaban a su casa, y luego se consiguió que comieran allí, que hubiera una unidad y empezara actividades. Unos hábitos de limpieza, unos hábitos nutricionales, que se formaron con el ayuntamiento unos cursos de estas voluntarias, y de ahí surgieron cooperativas de mujeres. No solo se consiguió que comieran y tuvieran unos hábitos nutricionales más correctos, sino que ya era un lugar de encuentro, se daba apoyo escolar, porque algunos no estaban escolarizados o tenían muy bajo rendimiento, entonces se equipó una biblioteca, a través de una voluntaria se hizo un club de lectura, de apoyo escolar. Se creó un huerto en el propio comedor, que eran terrenos cedidos por el obispado de Cacupé. Y además de estos huertos, también en la formación que hicimos con otra organización japonesa, basándonos en ello, participamos en nuestras voluntarias y tuvieron unos huertos en sus propias casas para ir plantando y tener una alimentación variada y a lo largo del año. De ahí surgieron cooperativas de mujeres. Las mujeres, las propias voluntarias, materia prima, como mangos, como naranjas que se dejaban caer, pues se hicieron con una formación con la municipalidad y se hicieron pues para transformarla, ¿no? Desde mermelada a dulces, y todo eso se vendía para como una cooperativa de mujeres. La primera que surgió era Sabrosas Tentaciones Cordilleranas, porque Cordillera es la región a la que pertenece Isla Pucú, y de ahí era una forma en que estas mujeres que trabajaban de forma voluntaria para dar de comer a los niños de ese barrio, pues pudieran tener una forma de ingresos para su familia.
Qué interesante.
Y allí se hicieron colegios, se compró los terrenos para hacer un colegio en el barrio Loma, se hizo el proyecto de un centro de capacitación que luego se nos cedió por parte de una persona de allí. Pagamos el ponerlo, porque nosotros no tenemos propiedades, en la ONG no tenemos ninguna. Se puso a nombre de la municipalidad, se pagó un proyecto para hacer un centro de capacitación, que ese no se llevó a término porque cambió la administración, y allí cuando cambia la administración todo lo que ha firmado se va al garete. Entonces ellos querían el dinero para hacerlo ellos, y nosotros decíamos, tenemos hablado ya y dado el dinero en una constructora, porque iba a un centro educativo con varias plantas y no se podía construir de cualquier manera, poner nuestro aval, y si no se hacían las cosas en condiciones. Entonces eso no se terminó de hacer, aunque hubo una inversión que por desgracia, con ese cambio de intendente, pues no se pudo hacer.
¿Qué trabajazo, Carmen?
Sí. ¿Qué trabajazo? Hemos llevado a cabo
actividades muy diversas, ¿eh?
Apoyo allí, por ejemplo, en Paraguay, a un centro de la obra social de San Roque en Asunción, del padre Lalo, que recoge niños de la calle y se le da una profesión. Las primeras camisetas que tuvimos nosotros eran con las máquinas que habíamos hecho de serigrafía, que habíamos comprado. Precisamente es un centro que recoge niños de la calle, le da una profesión, los está enseñando, y varias veces al año tienen mercadillo. Entonces nosotros, ya fue nuestro primer proyecto de comercio justo, donde nosotros teníamos productos de ellos y se vendían en las ferias de aquí para invertir en el proyecto. Allí equipamos de material el comedor, porque venían niños de otros que estaban escolarizados en colegio a comer allí, material de serigrafía y impresora, toda una serie de cosas para el funcionamiento de la capacitación de estos niños. Allí también pagamos en otra zona una alfabetización de mujeres que no habían un curso, en otra zona de Paraguay. O sea, que siempre van surgiendo.
Sí, iniciativas y proyectos, ¿no?
Sí.
Y para quien se lo pregunte, ¿dónde está ahí localizada? ¿Dónde se encuentra la asociación?
Tenemos un local social, una sede que nos ha cedido hace unos años el Ayuntamiento de Dos Hermanas. ¿Vale? Nosotros no teníamos. La sede era mi casa. De hecho, tengo mi salón llena de cosas de medicina y de cosas para los envíos, ¿no? Cosas que no pueden estar. Nosotros no dependemos de el Ayuntamiento de Sevilla, cuando Hemos mandado contenedores a Paraguay, varios a Guatemala, varios a... Dependemos de los almacenes que nos han ido proporcionando. Del Estadio Olímpico han salido 3 o 4 contenedores, de los locales de aquí del ayuntamiento han salido también otros 3. Hay gente que colabora, por ejemplo, Café Soto nos ha prestado para el primer contenedor que salió hacia Ucrania cuando empezó la guerra y que se repartió dentro de Ucrania. O sea que vamos...
Sí, sí, atendéis a toda la
vida como podemos.
Vamos, y resolviendo la vida también de muchas personas.
La labor es impresionante, no. Carmen.
Y nada, tenemos... todo está vinculado al principio a la educación. Lo que pasa es que luego van surgiendo cosas. Tanto en Paraguay como en Guatemala, luego hemos mandado mucho material sanitario. Por ejemplo, el COVID nos pilló a nosotros en Guatemala, en el proyecto de Guajera, de las mujeres que trabajan Guajera. Son guajeros en Guatemala son las personas que trabajan en los basureros, se les llama guajeros. Entonces, el proyecto que teníamos nosotros de estas mujeres maltratadas que hemos dicho, que se llama Guajeras, Camino de Reciclaje, del relleno que es el basurero, a la clase, nosotros tratábamos de reciclar lo que ellos hacían. Ellas, su labor es reciclar la basura y nuestra misión ahí era reciclar para que ellas pudieran tener otras perspectivas de vida
otro como medio así de vida.
Eso sí nos sentimos y seguimos en contacto con las mujeres a día de hoy, porque ya son muchos años, desde el 2015,
fíjate,
en que ya las conocí personalmente y cada vez que iba me entrevistaba con ellas, pues seguimos en contacto y hace como 15 días en uno de los centros que damos comercio justo, porque el proyecto ese nos ha valido a nosotros tanto para hacer cooperación al desarrollo como ayuda humanitaria cuando se hundió el basurero, entonces tuvimos que parar nuestro proyecto de... que la cooperación al desarrollo tiene 3 vertientes, tiene la cooperación al desarrollo propiamente dicha, la ayuda humanitaria, que es también, como toda cooperación, atender necesidades, pero la ayuda humanitaria es, como digo yo, apagar fuego. La ayuda humanitaria es cubrir las necesidades por una situación de emergencia, ¿no? Por una guerra, por un volcán, por una inundación. Ahora eso es fácil explicarlo, sí, a los jóvenes en los centros escolares porque lo han vivido, ¿no? Con la Dana, con el volcán de fuego. Pero hace unos años ellos lo veían como que cooperación era en otros sitios lejanos, que aquí no había, sí, que... Y aquí, al lado de mi casa, puede vivir una situación una persona que lleva mucho tiempo parada y está pasando verdaderos apuros. Por eso nosotros ayudamos aquí a muchas familias hace muchos años con un programa de apoyo escolar.
Está muy bien vuestra labor porque atendéis a diversos colectivos, ¿no?
Sí.
Y bueno, a quien le interese puede...
A los mayores también.
También
tenemos,
claro,
un proyecto que se llama muy bonito ahora, que se llama Envejecer con Bienestar. Y se trabaja con grupos de mayores donde se les da soporte tanto de apoyo para la memoria, de cálculos mentales, de gimnasia suave y rítmica. Se les da formación a través de farmacéuticos y médicos que vienen a informar de cosas que son fundamentales para ellos, como la medicación, ahora en verano, para cómo protegerse del sol, de la deshidratación. Entonces se les va dando eso durante un año. Nosotros los proyectos que hacemos no queremos que sean actividades puntuales, sino que tengan un desarrollo que vaya con un objetivo, de manera que vayamos cumpliendo esa meta final, igual que los proyectos que llevamos de sensibilización en los centros educativos, siempre van, que no sea el día de la paz, el día de la mujer, el día contra la violencia de género, sino que es una programación durante un año donde se le habla de una serie de valores. Empezamos con qué es la cooperación, los diferentes tipos de cooperación, como he dicho los dos, la educación para el desarrollo, que es lo que estamos haciendo en los centros, y en esa programación se le empieza a hablar de qué es cooperación, cómo le influye a la vida en personas concretas, conocen a esas personas, ven las fotos, ven entrevistas, y en este, como he empezado antes a decir, hace 15 días tuvieron la oportunidad, cuando hicimos comercio justo, de hablar con una de las mujeres que habían obtenido esa ayuda para montar un negocio. Ella no lo sabía, ella creía que yo le hablaba, podemos hablar, cuando ya era final de la mañana. La dificultad es la diferencia, sí, horaria. Pero como estábamos en el centro durante toda la mañana, al final de la mañana ya vi que era las 6:30 de la mañana en Guatemala y le puse, ¿podemos hablar? Ella se pensaba, porque ella ha tenido un problema de salud, le dio un ictus precisamente hablando conmigo, le estaba dando y le dije, hubo que mandarla al hospital y pagarle todas las pruebas y las cosas, y ella se pensaba que yo le iba a preguntar por cómo se encontraba, y me dijo que sí. Entonces directamente le hice una videollamada con todos los alumnos que teníamos allí, las fotos, los materiales del comercio justo, que hablamos con ella, y tuvieron oportunidad de saber y de preguntarle los niños, que de verdad estaban viendo la foto, estaban viéndolo a ella, le enseñó las máquinas de coser, como lo que ha supuesto, ¿no? Ella les, sí, contó lo que había supuesto en su vida el poder llevar el pertenecer a ese proyecto.
Qué interesante. Mira, pues en esa línea, Carmen, y hablando un poquito también en el área también de igualdad de género, ¿qué obstáculos tú crees que han contribuido a la invisibilidad o menor reconocimiento de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos, de la cooperación, en este caso desde tu perspectiva, desde tu ámbito?
Pues mira, yo tengo la perspectiva de haber sufrido por profesión y eso, pues ciertas reticencias en tanto de profesores, de algún profesor, no de todo. Me acuerdo uno concretamente, que no veía. Entonces a las mujeres de que formábamos, estudiábamos, pues te decía el profesor de dibujo técnico y decías, señorita, ¿usted qué hace aquí? A mí eso no me lo dijo porque lo hubiera contestado, pero a otra compañera, ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué no su novio, por qué no se casa con usted y sale ya de aquí? ¿No ve que aquí está perdiendo el tiempo? Entonces son cosas que ahora a lo mejor no se ven, ¿no? Pero que no hace tanto tiempo. Yo tengo 63 años, no hay que irse mucho tiempo atrás para ver ese problema, ¿no? Los estereotipos, los roles de género tan marcados que hay, que había, y que gracias a Dios ha evolucionado, pero que queda mucho por hacer. Eso es lo que yo he vivido aquí a la hora de buscar trabajo, llegar a la última entrevista de trabajo, en mis tiempos que yo terminé la carrera también con otra crisis, donde era complicado encontrar, había un paro muy, muy grande. Entonces yo daba clases particulares para poderme pagar las ir a Madrid a hacer entrevistas de trabajo, y cuando llegabas al último te decían, bueno, pues no le voy a mentir, pero después de haberte examinado de inglés, de electrónica, de no sé qué, un montón de pruebas, no le voy a mentir, pero es que no vamos buscando mujeres. Entonces eso lo he padecido yo, pero eso aquí ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Aunque sigue habiendo ciertas cosas. Ahora, en una entrevista de trabajo, pues a las mujeres le siguen preguntando si tiene novio, si está casada, si tiene intención de tener hijos. Todo eso es va en detrimento del puesto de trabajo que están ofreciendo. En cambio, a un hombre le preguntan si está estabilizado, si tiene pareja, y para los hombres eso sí se considera como algo positivo, como que estás asentado y vas a rendir más porque ya tiene una estabilidad.
El padre no le penaliza.
Claro, es que es la diferencia, y eso sigue pasando. Pero aquí se evoluciona mucho, gracias a Dios. Pero en otros países donde trabajamos, como que van todavía con ese retraso. Entonces las mujeres, por eso nosotros tendemos a apoyar y a dar becas de estudio en Paraguay, en Guatemala, hemos apoyado gente en Argentina, le hemos facilitado el material. Ahora estamos dando desde hace unos años becas de estudio en Burundi para que las mujeres, no, porque sacamos a chicas que para que no se prostituyan, pues se le paga la formación desde colegio a universidades. Ahora se están ultimando para el próximo año, que empieza a principios de curso, para que pagarle esas matrículas en la universidad y prácticamente que el 95% son mujeres, porque pensamos que son las que tienen más dificultades para acceder. Entonces, aquí ya no, pero en muchos países, cuando las familias no tienen para comer, lo primero que hacen es tirar de las hijas para que ayuden en casa o para ponerlas a trabajar. Priorizan los estudios de los hombres. Entonces, por eso nosotros tratamos de ayudar principalmente a mujeres. No porque pensemos que los hombres no se lo merecen, sino porque los pocos esfuerzos que podamos hacer lo hagamos con verdaderamente las que tienen menos oportunidades. Sí, se están, van a dar ahora también en Guatemala becas. En Paraguay se ha dado con la Universidad Iberoamericana. Hay bastantes personas, que principalmente mujeres, pero también hay hombres, que han estudiado la carrera de enfermería o de maestra o de psicología o de pedagogía gracias al aporte de nuestra ONG. Entonces, vamos línea, trabajando... Sí. Pero que no hay que ser catastrofista, aquí hemos avanzado. Yo no me gusta ser negativa, ni todos los problemas que tenemos las mujeres fruto del machismo, pero que sí que seamos conscientes de que siempre hay que seguir trabajando en esa dirección y que en otros países esto es mucho más acentuado y por eso tienen que ser conscientes las personas. De ahí la educación para el desarrollo, para que aquí seamos conscientes de la importancia de hacer cooperación. De la importancia, porque es que está ayudando a transformar la vida de personas concretas. Tú no puedes cambiar, como dicen los niños, ¿y por qué no nos traemos a todos? Bueno, yo no puedo cambiar la vida de todo un pueblo o de toda la pobreza que veo alrededor, pero sí puedo cambiar de personas concretas o de comunidades concretas. Impulsar cosas que le permitan a ellas o a ellos seguir adelante con su desarrollo.
Pues mira, te iba a preguntar las transformaciones positivas que has observado en los últimos años, pero creo que me has contestado a eso. Así que nada.
Hay más acceso. Sigue habiendo muchas cosas, ¿no? Porque las políticas de conciliación familiar son fundamental.
Es que hay que ver lo importante y lo necesario que es en la educación. Lo hemos visto en otros programas, hemos escuchado a compañeras en otros programas. Y escuchando a Carmen, es que es la base, la educación, sí, educación, la educación, educación. Y esas personas que a las cuales llegáis, podéis llegar a trabajar con ellas en esos mundos de Dios, como yo digo, y que a la vez estas personas son agentes de cambio. En sus territorios.
Da gusto escucharlo.
Es una maravilla. Sí.
Hemos equipado algún colegio en Guatemala de tablet con lo del COVID y nos pilló allí, precisamente en el proyecto ese de Aldea y Canal y en el de Guajera. Nos tuvieron que traer de vuelta a casa. Y con el tema de la pandemia. Y ese colegio concretamente estuvo 2 años sin ir. Y hemos tenido que comprar tablets aquí, equiparlas con todo el material de infantil a primaria, de todas las asignaturas. Las compramos aquí porque salía más barato.
Y luego mandamos.
Tenemos acuerdo con Cooperación Española allí en Guatemala. Se envió las 200 tablets para los alumnos y los profesores. Se acercaban a la valla, que son cosas que aquí no nos podemos imaginar. Se acercaban a la valla porque era donde había wifi. Hubo que instalarlas aquí, actualizar una por una, montar todas los programas para esos recursos didácticos. Todo eso a base de voluntariado nuestro y de poner nosotros el dinero. Entonces, eso ha permitido que esos 2 años los niños y las niñas estuvieran estudiando y ahora la utilizan en su colegio. Son un montón de cosas que transforma verdaderamente la vida. Porque ¿cuántos niños hay en distintos países que no han podido, han perdido esos años de estudio con el COVID? Que es que aquí fue unos meses, pero es que allí concretamente estuvieron 2 años con los colegios cerrados en esa zona por la incidencia de
cómo afectó allí
del COVID.
Pues mira, por ir cerrando, ¿qué esperas del feminismo a futuro, Carmen?
Pues mira, como he dicho, yo no quiero ser catastrofista. Yo pienso que hemos evolucionado mucho, ¿vale? Que tenemos que seguir trabajando y luchando porque de verdad haya un acceso igualitario a puestos de trabajo, pues vinculando las mujeres siempre educacionalmente. Yo estoy hablando ya de todos los países.
Sí.
Se ha educado a las personas para que cuiden de la familia, de los hijos, de los mayores. Siempre un esfuerzo extra que le hace que en sus trabajos profesionales fuera tengan menos tiempo para dedicar y, por lo tanto, no acceden a puestos de alto nivel, ¿no? Otra cosa es la brecha salarial. Los funcionarios no, pero en las empresas privadas la misma grado de responsabilidad no tienen en muchos casos aparejado el mismo nivel de sueldo. Y luego seguir trabajando por la conciliación familiar. Yo tengo a un hijo trabajando en Alemania y veo que allí hay mucha más flexibilidad a la hora de poder decidir si trabajas en casa, si tienes al hijo malo, tienes más libertad para poder quedarte en casa y trabajar en casa. Son cosas que bueno, hay que luchar por ellas. Y una cosa que no quiero que se me pase es que yo veo, lo que veo, hablo con los jóvenes y eso es la sensibilización que hacemos de centro en centro y en los jóvenes en general, y me preocupa mucho es el paso atrás que yo veo en tema de igualdad. Hay muchas cosas que se está dando un paso atrás en cuanto a control de la pareja, en cuanto a actitudes machistas que ya no se ven como actitudes machistas. Eso que hemos avanzado, yo pienso que continuamente hay que estar vigilando y educando.
En gente
yo
más
veo
joven,
que ahora
¿no,
mismo
Carmen? En gente más joven quizás.
En gente joven se está dando un paso atrás que yo alucino, ¿no? Que las mujeres vean normal que te tienen que tener controlada de dónde está, las nuevas tecnologías, yo aunque sea de electrónica, yo pienso que a mí me van a echar del colegio de ingeniero un día por el rechazo que le estoy creando a la. Entonces, esto de que sepan dónde está, lo que te pone, que no con quién habla, yo te controlo el móvil, yo no sé qué, y lo ven las mujeres como normal. Eso yo a lo mejor soy muy exagerado, mis hijos dicen que soy muy exagerado en cuanto a que uno nos controla las tecnologías, la pérdida de libertad es con todos los permisos que damos. Pues en el ámbito de la igualdad veo que a mí me preocupa, ¿no? Cuando hablo con los alumnos y vemos actividades, esas actitudes que tienen algunos niños de no ver. En un cole me dijeron el otro, hace un mes o dos, bueno, que un hombre le pegue sin querer a una mujer no es para tanto. Entonces me quedé. Entonces, eso es lo que viven en casa. Eso ya lo teníamos muy superado. ¿Cómo es que estamos ahora otra vez? Que le pegue sin querer. Y entonces ya ahí me paré y claro, yo miraba a la maestra, a la tutora y digo, ¿cómo que sin querer? O sea, yo te pego a ti un bofetón sin querer. Que,
muy importante.
Sin querer es que me tropiezo contigo, no es que yo. Entonces, que eso se normalice, eso a mí me preocupa. Entonces, queda mucho por.
Puede ser una pata de seguir avanzando, ¿no? Sí. Lo que tú dices, Carmen.
Eso es de que se recorten las libertades así y se admita por las nuevas generaciones, no me lo veo yo un verdadero problema, ¿no? Sin ser catastrofista.
Sí, sí.
Pero no todo lo que nos pasa a las mujeres es fruto del machismo. Pero hay que estar muy atento a esos cambios que yo lo llamo borreguismo. No sé, habrá otra manera de. Se normalizan actitudes que tú dices, pero bueno, que esto ya hace tiempo que
hay que seguir luchando, hay que seguir alzando la voz.
Sí. Mari. Y que tenemos que estar muy atentos.
Bueno, pues la verdad es que yo de Carmen sabía, ¿no?, de su trabajo, ¿verdad?, desde hace tiempo, pero tan minuciosamente como lo has explicado y tan detalladamente, no, y la verdad es que ha sido un placer, Carmen, tenerte aquí conmigo. Y bueno, o al contrario. Y bueno, y lo que sí se ve claramente, por lo bien que lo ha explicado Carmen, es lo necesaria que es seguir con esa cooperación al desarrollo de otros países. Porque es que tú, solamente escuchando a personas así, te das cuenta que es que, no hay
que
nada que ver.
Hay camino por recorrer.
Hay un cambio tan brusco de unas sociedades a otras, de unos países a otros, que es que digo, bueno, estamos aquí con todo lo que nos queda por avanzar y demás, somos unas privilegiadas, si comparamos. Pues, pero que sí que es verdad, Carmen, que estoy contigo.
Tener acceso a la educación, a la
estoy
salud.
Estoy contigo que...
Son cosas impensables
que
en otro sitio.
Tenemos que seguir alerta, muy alerta. Y muchísimas gracias, Desiree, por conducir este programa.
Ha sido, vamos, de verdad, muy enriquecedor escucharte, Carmen. Y gracias, Mari. Bueno, para despedir, Mari Carmen, fundadora de la Asociación Educación y dedicada al apoyo de comunidades vulnerables, gracias a vuestra labor inspiráis a construir un mundo más justo e igualitario. Gracias, Mari, presidenta honorífica, por estar aquí presente en este episodio de hoy. Y nada, yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar. Os esperamos en el siguiente. Alicia Rivas Baño no pudo ser entrevistada de forma presencial, por lo que se optó por realizarla de forma virtual mediante una plataforma en línea. En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos, un espacio que a pesar de su función transformadora continúa reproduciendo roles y estereotipos de género. Muchas profesionales siguen recibiendo menor reconocimiento social y mediático al asociar su labor a tareas de cuidado, o trabajo que siguen recibiendo menor reconocimiento social porque es menos valorado y visibilizado. Esta falta de reconocimiento repercute directamente en el acceso a las mujeres a puestos de liderazgo y toma de decisiones. Por ello, abordar este ámbito en el programa es fundamental para reflexionar sobre las desigualdades que persisten incluso en sectores dedicados a la defensa de los derechos universales. Para ello nos acompaña Alicia Rivas Baño, jurista y académica especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, docente e investigadora cuyo compromiso gira en torno a la defensa de la igualdad y la no discriminación. Una referente que nos contará cómo ha superado las barreras de género y qué cambios siguen siendo necesarios. Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Profundizando más en su trayectoria profesional, Alicia Rivas cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional dedicada a la defensa de los derechos humanos y la no discriminación, la diversidad sexual, género y discapacidad. Es licenciada y amplió su formación de posgrado en instituciones como el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y el Instituto Universitario Europeo de Florencia, donde desarrolló durante 4 años su investigación doctoral. Ha obtenido numerosas becas de carácter nacional e internacional como investigadora y durante su trayectoria investigadora obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y el reconocimiento de doctora internacional en su tesis. Ha realizado estancias de investigaciones en universidades y centros europeos de prestigio en Italia, Reino Unido y Francia y es autora de numerosos artículos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales, centrados en los derechos LGTBI, la igualdad, no discriminación, género y discapacidad. Además, fue jurista de la ONG Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, donde adquirió experiencia en la defensa de los derechos humanos, integrando la reflexión académica con el conocimiento de las realidades sociales que son invisibilizadas. Hola Alicia, bienvenida a Sintoniza Igualdad.
Hola, ¿qué tal?
Desde tu experiencia, ¿qué obstáculos sociales, culturales, institucionales considera que contribuyen a la invisibilidad de la mujer o el menor reconocimiento en el ámbito de los derechos humanos?
Bueno, para empezar, pues es una pregunta enorme, larguísima, con muchísimas aristas. Podríamos dar una respuesta muy genérica que tiene que ver con las sociedades patriarcales, ¿no? Pero es una respuesta un poco vacía de contenido, porque prácticamente todas las sociedades son sociedades patriarcales, con lo que hay que indagar un poco más en los elementos de ese patriarcado que afectan a las mujeres. Tenemos... Básicamente, el problema de las mujeres es un problema de falta de poder y de poder en todos los sentidos. Hablamos de poder de decisión personal, hablamos de falta de poder político, hablamos de falta de poder en relación a sus relaciones familiares, Y también de manera muy importante, aunque es donde menos normalmente se incide, falta de poder económico. Y cuando decimos falta de poder económico, no hablamos solamente de la incapacidad de gestión en muchas sociedades de los recursos económicos familiares, sino que hablamos también de pobreza. Un porcentaje muy elevado de las mujeres, de los pobres del mundo son mujeres. Y entonces, bueno, pues todos esos factores contribuyen a que al final nos encontremos con más de la mitad de la población en una situación de desigualdad radical y sometida a unas estructuras sociales, culturales y económicas que afectan mucho más a los colectivos vulnerables, como son las mujeres.
Observa
Así.
diferencia. No, dime, dime, perdón.
No, no, así que bueno, la capacidad de intervención, la capacidad de análisis de la realidad de las mujeres es verdad que es muy diversa, porque hablamos, bueno, no, nos une el hecho de ser mujeres, pero después hay muchas cosas que nos diferencian. Hablamos de, nada tiene que ver una mujer europea de clase media con una mujer que viene de sociedades que han sido colonizadas. Y que está, hablamos de una mujer racializada, pobre, hablamos de situaciones en las que lo que une estructuralmente es importante, pero también es muy importante las grandes diferencias que hay entre unas mujeres y otras. Eso se percibe, por ejemplo, muchas veces desde los discursos de las mujeres en sociedades en las que están en mejor situación y mujeres además particularmente en mejores situaciones personales, ¿no? Respecto al resto de mujeres. Con lo que, bueno, pues ahí esa idea de la intersección, que también es tan interesante respecto a la discriminación interseccional, es una idea con la que conviene convivir. Lo hace desde hace mucho tiempo el feminismo, hay un feminismo crítico muy importante que habla de cuidado con la hegemonía de la mujer blanca, de clase alta. En los discursos feministas, sin menospreciar una parte muy importante de ese discurso, que también tiene su base y también es importante, pero que invisibilizan ellas mismas también los procesos culturales y las realidades de las mujeres en otras situaciones, ¿no? Bueno, así que hablamos, como en realidad hablamos de más del 50% de la población, pues hablamos de un tema muy complejo en el que hay muchas mujeres. Con muchas situaciones muy distintas. Sí es cierto que es tan potente el tema del género que a todas nos unen en cierta medida determinadas conductas que nos afectan a todas. Con lo que quizá la parte positiva, digamos, positiva entre comillado de esa enormidad del colectivo del que hablamos es que nos hace ver la importancia radical del género, y hablo más de género que de sexo. En las sociedades patriarcales, porque todas al final estamos en cierta medida sometidas a esa diferencia de trato, ¿no? En estas sociedades, incluso aquellas mujeres que están en mejor situación.
Sí, y qué importancia es lo que tú estás mencionando, porque ya no solo hay una característica que influye en la desigualdad de género, sino también la etnia, las circunstancias económicas, y me gusta que la hayas mencionado porque es un discurso importante que no se está abordando. Y mira, por otro lado, hablamos de lo negativo, de los obstáculos que impiden el desarrollo de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos. Pero ¿qué transformaciones positivas has observado tú a lo largo del tiempo en este ámbito, en el ámbito de los derechos humanos?
Bueno, aquí también, de nuevo, depende de las sociedades en las que estemos hablando y de la situación de las mujeres de las que estemos hablando. A mí me cuesta mucho trabajo hablar de transformaciones positivas de ámbitos personales con los que no tengo una relación directa y tampoco he hecho un estudio en profundidad. Seguramente el que el feminismo haya vuelto a estar en el centro, digamos, del debate. Es en sí una transformación muy positiva. Yo recuerdo cuando ser feminista era considerado una cosa muy antigua, es muy desfasada, es muy tal, y que yo tenía que soportar este tipo de argumentos en mi entorno. Y sin embargo, bueno, pues afortunadamente, sobre todo las generaciones de mujeres más jóvenes han recuperado el impulso feminista de manera importante. No solo en las sociedades europeas, parece que esto afortunadamente es una línea de actuación que es bastante más global, ¿no? Además, hay muchas mujeres que están repensando su papel social y en términos del feminismo, ¿no? Y eso está muy bien. Es verdad que, por otro lado, sin embargo, todavía asistimos también a la reacción contraria, ¿no? A una especie de conservadurismo que está llevando a muchas mujeres jóvenes también a recuperar esos papeles tradicionales de la mujer en unos términos de romantización de la sumisión que está creando muchos problemas y yo creo que va a hacer mucho daño al movimiento y sobre todo, y lo más importante, a las mujeres jóvenes, ¿no? Esto de las Strathwives y todo este movimiento neoconservador de recuperación del papel tradicional, del cuidado del hogar, la crianza y el sometimiento a los maridos, pues son pasos atrás que hay que mirar con preocupación. Yo creo que esta serie de discursos son discursos muy potentes, todos ellos, en una cierta clase media de mujeres jóvenes, pero no estoy tan segura de que a las mujeres en situación más vulnerable les esté llegando ni por un lado ni por otro. Seguramente un poco más el discurso feminista, me atrevo a decir, pero no deja de ser una especulación. En esos sectores sí es cierto que empieza a haber que el discurso, el cambio de actitudes empieza a permear de una manera un poco menos elaborada, menos académica, digamos, ¿no? Y las mujeres más jóvenes empiezan a poner en cuestión el amor romántico como nos han explicado tradicionalmente, las mujeres más jóvenes incluso en situaciones más vulnerables empiezan a prestar más atención a las cuestiones económicas, no se dejan llevar por el amor en las relaciones económicas como nos habían educado a funcionar, se están empezando a ser más conscientes de su necesidad de control, de sus recursos económicos, de sus recursos emocionales. Es verdad que la salud mental empieza a estar un poquito más en el centro del debate también y eso está teniendo muy buenos efectos en el sentido de darnos cuenta de lo que son relaciones sentimentales de dependencia tóxicas que tanto han afectado porque están muy legitimadas socialmente por el patriarcado y tanto han sometido a muchas mujeres. Con lo que, bueno, todos esos procesos que son un poquito más invisibles, yo creo que están dando también algún resultado. Pero hablamos de relaciones históricas con una base de legitimación social muy importante y son muy difíciles de cambiar. Entonces, el cambio es verdad que es muy paulatino. Pero a mí me sorprende mucho y me da muchas esperanzas como la relectura de muchos hábitos sociales, de muchas formas de funcionar y de relacionarse que están haciendo las mujeres más jóvenes, ¿no? Que, bueno, incluso para las que llevábamos mucho tiempo en esto, pero no nos dábamos cuenta de muchos comportamientos de esta idea de un micromachismo, esta asunción acrítica de determinadas posiciones que estas mujeres más jóvenes nos están despertando, nos están diciendo, oye, mira, no, esto por aquí no es normal, ¿no? Que estas cosas se hagan así. Bueno, pues todo eso, esos pasos evolutivos de las relaciones entre hombres y mujeres y de las relaciones sociales, yo creo que están siendo muy positivas, aunque tengan algún efecto paradójico, como es, por ejemplo, pues esa resurgir de las posturas más neoconservadoras y más tradicionales, ¿no?
Y en esa línea, ¿qué cambio consideras tú que siguen haciendo falta para conseguir la igualdad real? Hablábamos de los obstáculos que siguen habiendo, de los cambios positivos que han ido ocurriendo. ¿Y qué, bueno, lo que te decía, ¿no? ¿Qué transformaciones o qué cambios crees que hacen falta para conseguir esa igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito, en este caso, de los derechos humanos, pero bueno, en general?
Bueno, cambios. Es que son muchos, claro, los cambios que son necesarios. Yo insisto mucho en la cuestión económica y en la cuestión de las relaciones de la gestión de los recursos, ¿no? De la gestión de los recursos económicos. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que por más que parcheemos las medidas de conciliación, Eso es una sociedad basada en un sistema productivo que no permite conciliar, que relega a la familia al último lugar. Entonces, salvo que seamos las mujeres relegadas al último lugar, y ya seguramente tampoco nos lo podemos permitir en esos términos puramente económicos, porque las familias no salen adelante con un solo salario, estamos encontrándonos ante situaciones que tensionan fundamentalmente a las mujeres, ¿no?
Sí.
Cómo trabajas fuera de casa, cómo trabajas en casa, cómo educas, cómo crías, cómo toda la vez en un sistema productivo que básicamente agrede las relaciones familiares, no permite que desarrollemos una vida familiar por falta de tiempo y falta de energía, ¿no? Cuando estás trabajando en las condiciones en las que estamos trabajando actualmente. Con lo que un cambio de los sistemas económicos generales o en la estructura económica y social es casi indispensable si queremos mantener relaciones equilibradas todos y todas, ¿eh? No solamente hablamos aquí de las mujeres en nuestras relaciones familiares. ¿Por qué pongo tanta importancia a las relaciones familiares? Porque por cuestiones de educación, sociales y también de responsabilidad personal, las mujeres tenemos un punto débil, y no lo digo como algo negativo en ese aspecto, porque somos muy conscientes de la importancia que tiene la dedicación al cuidado, ¿no? De los hijos, de los mayores, de nuestro entorno más cercano, de nuestro ámbito doméstico. Y eso hace que muchas veces prioricemos ese cuidado frente a las posibilidades de promoción profesional o incluso de mantenimiento del puesto de trabajo. Y entonces, bueno, en ese sentido, al final nuestro acceso a los recursos económicos es menor que el de los hombres. Con lo que al final la pescadilla se muerde la
Sí.
cola. El problema no son creo que no, sabiendo que no son las medidas puramente, las medidas legislativas que podamos estar tomando ahora, que son muy pequeñas en realidad, que son una especie de parcheo de por qué el problema yo creo que es el sistema económico. Y de hecho, lo estamos viendo en los resultados. La brecha salarial baja casi de manera puramente anecdótica. Las dificultades de conciliación, pues solamente hay que hablar con las mujeres jóvenes y las que hemos pasado por ahí para ver en qué situación estamos. El techo de cristal sigue siendo evidente y todo esto a pesar de muchas medidas legislativas que se han tomado, que yo creo que tienden mucho a la prohibición de la discriminación, que es un instrumento muy importante, pero tienden muy poco a la transformación del modelo productivo, a la transformación de la forma en la que repartimos la riqueza, ¿no? Que yo creo que es un elemento esencial, no solamente de la mejora de la situación de las mujeres, sino ya si lo queremos incorporar también a los hombres en el análisis, pues de un modelo de extracción y de concentración de la riqueza que al final va a ser muy difícilmente compatible con la idea de dignidad humana, ¿no?
Totalmente, o sea, hay que incluirlos para poder llegar a una igualdad, o sea, no solo tenemos que liderar las mujeres, pero también tienen que participar ellos. ¿En qué importancia es lo que tú dices? Para poder conseguir la igualdad real queda todavía mucho camino, lo hemos logrado, como tú mencionabas antes, pero queda un camino. Y ahí quedan las patas que dice Alicia. Y bueno, así como para finalizar, ¿qué esperas del feminismo futuro, Alicia?
Bueno, el feminismo futuro se plantea con unos desafíos importantísimos, como no solo el feminismo futuro, las generaciones futuras, ¿no? Y aquí el feminismo tiene mucho que decir. A mí no me gusta ser pesimista en estos términos. Yo creo que va a ser imprescindible una transformación y creo que eso es una oportunidad muy importante de una transformación muy positiva. El avance tecnológico, la IA, la pérdida de puestos de trabajo, todo esto nos aboca a un mundo muy complejo, pero que a la vez nos va a permitir hacer cosas que seguramente tecnológicamente no habríamos podido ni pensar en el pasado. Aquí lo importante es que tengamos suficiente capacidad de transformación y para eso nos tenemos que involucrar todos y todas, sobre todo todas. Aquí la perspectiva transversal que aporta el feminismo es esencial, para que en ese proceso de transformación las mujeres no nos volvamos a quedar atrás. ¿verdad? Porque todas las revoluciones han contado con las mujeres, pero al final nos han dejado siempre en el último lugar. Y eso es una de las cosas que tenemos que evitar en un proceso, no me atrevería a decir revolucionario, pero sí profundamente transformador, ¿no? La cuestión ecológica que tanto preocupa a las mujeres, porque las mujeres estamos más apegadas en términos muy genéricos, evidentemente, no quito aquí la relevancia de muchos hombres, ¿no? Y de su apego también. Estamos muy apegadas a las nuevas generaciones, estamos muy preocupadas por el futuro de los hijos y las hijas, los nietos y las nietas. De hecho, se ve en todas las encuestas como para las mujeres es un motivo de preocupación muy importante el cambio climático, la ecología, tal. Todo esto nos lleva a tener que desarrollar una labor de evolución del feminismo que muchas autoras están llevando a cabo ya y que resulta especialmente interesante, y la necesidad de una implicación personal de las mujeres en este proceso. Yo creo que muchas mujeres están todavía, y no es solamente, no es exclusivamente femenino, pero nos afecta a nosotras de manera muy especial, están muy adormecidas, ¿no? Muy, muy poco implicadas en política. Y cuando hablo de política lo hablo como en los grandes términos de la política, no en los partidos políticos en concreto, en las pequeñas disputas, sino en todas estas cosas que vienen y que van a estar aquí, queramos o no. Con lo que la lucha contra este proceso de neoconservadurismo, de ultraderecha, de volver a meternos en casa y bajo la sumisión de los maridos, etcétera, etcétera, que estamos viendo ya en términos absolutamente inconcebibles, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O sea, la vinculación, y aquí a lo mejor, pues, pero voy a decir, con las religiones, el exceso, este resurgir del exceso religioso desde mi punto de vista, con todo el respeto a quien no tenga sentimientos religiosos, que lleva de nuevo a considerar a las mujeres como ciudadanas de segunda. Todo eso solo se para si las mujeres intervienen, si las mujeres que nos vamos a ver directamente afectadas, las de mi generación menos, las más jóvenes más, intervienen en el debate político, intervienen y se convierten en activistas, no solamente en relación a los grandes colectivos de activismo que también, pero sino incluso activistas en su propio entorno, que a mí me parece que es esencial.
Sí, ahí queda lo que dice Alicia, que ha sido muy interesante conocer tu punto de vista, y yo creo que para quien lo escuche le va a hacer también pensar y reflexionar sobre bueno, lo de los derechos humanos y el papel de las mujeres en general. Gracias, Alicia, docente y jurista especializada en derechos humanos. Tu labor combina el rigor académico con una vocación a las transformaciones sociales de colectivos vulnerables. Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar. Os esperamos en el siguiente.